Muy buenos días, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a una nueva edición de Economía Directa. Hoy Juan Carlos Barba sigue sin grabar con nosotros, pero vamos, ya le queda muy poquito para volver a estar grabando un montón de economías directas como él hace. Nuestros analistas de hoy son Carlos Muñiz, gracias por estar aquí de nuevo.
Muy buenos días a todos, gracias a vosotros.
José Ampaunero, también bienvenido, gracias por venir.
Hola, buenos días a todos.
Y por último, Jordi Yatzer, gracias también a ti.
Buenos días, gracias.
Pues nada, hoy vamos a hablar de tres temas y al final comentaremos otra noticia que nos ha traído Jordi con un interés científico muy curioso y que puede ser pues una revolución, la verdad. Luego os contaremos. Pero primero hablaremos de empleo, de las palabras de Fátima Báñez sobre la subida salarial. Además, investigaremos qué relación tienen estas propuestas de subidas, que se están hablando como muy tranquilamente, con la necesidad de generar recursos para pagar las pensiones. Y además hablaremos, por último, antes de la noticia científica, sobre la aparente estampida que está viviendo Ciudadanos de militantes, estampida de militantes, no de votantes, que ahora mismo no hay elecciones y las metroscopias, pues bueno, salen no tan habitualmente como en los últimos años, que las hemos tenido casi cada 15 días. Así que empezamos con el empleo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho: es el momento de que los sueldos acompañen la recuperación del empleo. Y bueno, esto lo ha comentado en plena conversación, las conversaciones de la patronal con los sindicatos, y Fátima Báñez lo que ha indicado es que esa subida sí que debería ser como la subida del empleo, que se acompase, son sus palabras, y la subida del empleo es el 3%. La patronal lo que ha propuesto es una subida entre el 1 y el 2,5, dependiendo de la productividad de cada sector. Y evidentemente las comisiones obreras y el resto de los sindicatos hablan de que el mínimo debe ser el 3% porque sube el empleo así. Y además han recordado que se espera una inflación del 2,2, o sea que en todo caso ese sería el mínimo y no el 1% que plantea la patronal. Pero vamos, todos se muestran bastante flexibles y esto genera pues que nosotros nos preguntemos por qué. Josean, ¿qué te ha parecido estas palabras de la ministra y qué motivos crees que hay para toda esta conversación?
Bueno, yo creo que hay un problema realmente, que es sobre todo con el tema de la seguridad social, y se ve que a pesar de que la economía parece que va tirando, eso no se refleja tan claramente en otros indicadores, ¿no? Como los crecimientos que se puede dar en ingresos de seguridad social, y como incluso se puede dar un poquito en el tema de crecimientos en recaudación de IRPF. Entonces, ante, digamos, la posibilidad de que la máquina se gripe ante cualquier problema, yo creo que Fátima Báñez está pensando en vamos a intentar a ver si pues, se pueden conseguir esas subidas de sueldos, ¿no? Yo creo que generalizar estas posibles subidas, yo creo que me parece un error, porque es que yo creo que depende muchas veces de cada segmento, cada sector o incluso de cada empresa, porque hay que pensar que hay empresas que todavía siguen en crisis, en cambio hay otras empresas que los números están siendo, digamos, espectaculares, ¿no? Yo creo que el camino que se hizo con la reforma laboral es a una mayor descentralización de las negociaciones, y eso pues se ve que tampoco acaba del todo de funcionar, ¿no? No hay esas subidas de sueldos, el tiempo va pasando, los convenios, hay una cantidad de convenios que están decaídos y que no tienen ninguna pinta de que se reactiven. Entonces yo creo que antes de hablar de tantas subidas, yo creo que habría que pensar en una reforma en la que hay mucha gente que no tiene convenio. Entonces, mientras exista ese porcentaje de población tan importante sin convenio, es muy difícil que se vayan a producir esas subidas de sueldos, ¿no? Creo que todo el mundo son brindis al sol diciendo que se van a producir esas subidas, pero lo que estamos viendo es que apenas hay convenios que se firman y por mucho que la patronal hable, pues sigue sin haber ese porcentaje de población sin convenios.
Porque, claro, si esto se queda en los periódicos y no se traslada a los convenios, la efectividad pues no sería real, ¿no? Para nada.
Eso es. Y además hay que pensar que es que hay muchas empresas que hoy por hoy tienen unas regulaciones que muchas veces no saben qué convenio se les aplica. O sea, es algo que, pues como ha habido tal cantidad de convenios decaídos, convenios que incluso han pasado de ser de un carácter provincial, han pasado a ser un carácter estatal. Incluso el estatal ha decaído. Entonces, el fregado puede ser considerable y podemos encontrarnos, como pasa en la actualidad, empresas que no tienen ese convenio tan claramente, que se fijan en el estatuto de trabajadores y antes fijarse ante ese estatuto de trabajadores, pues lían las que están liando muchas empresas de determinados servicios, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero problema ya no es tanto que sindicatos hablen de esas subidas o empresarios hablen de subidas o incluso el gobierno hable de subidas, sino yo creo que hay que pensar en esa regulación de que tiene que haber de alguna manera esos convenios que tengan la fuerza que tenían hace años, que por hoy ya, pues es que incluso están desaparecidos en un porcentaje importante. Es que yo creo que si hoy por hoy preguntáramos a sindicatos, si preguntáramos a patronal qué porcentaje hay, es que yo creo que no se pondrían de acuerdo en qué porcentaje de convenios existen en la actualidad activos, cuánta gente está supeditada a esos convenios, etcétera.
Carlos, adelante, ¿cómo ves tú estas palabras de la ministra?
Dicen los americanos que el peor castigo del mentiroso es creerse sus propias mentiras. Entonces, esta gente se creen que la economía ha mejorado porque ellos están haciendo muy bien las cosas. No, no es así. Está mejorando porque el petróleo está a la baja. De hecho, se rumorea que la OPEP va a intervenir agresivamente para sostener el precio por encima de los $40. Me parece que se cae. Y por, obviamente, que ya lo hemos comentado muchas veces aquí, los préstamos del Banco Central Europeo que entraba a destajo a comprar deuda española. Tienen ya 191.000 millones de euros de deuda española. Bueno, entonces, esta gente se creen que no, que la economía ha mejorado por su superior sagacidad y su superior gestión, cosa que no puede ser más falsa. Hay que ver. A ver, vamos a ver. ¿De qué es la economía española? La economía española es una economía del sector terciario, básicamente y mayormente, de camareros y servicios. Entonces, ¿qué característica tiene esta economía? Pues que es intensiva en mano de obra, no en capital, como puede ser la alemana, sino en mano de obra. Entonces, ¿qué requiere esta economía para funcionar bien? Pues costes muy bajos, y los costes muy bajos son los sueldos y salarios de los trabajadores. Si no hay más, es que no pueden subir mucho. Luego, lo de la seguridad social, de momento ya parece que lo han parcheado, porque van a emitir deuda mientras se pueda, mientras no haya una crisis mundial. Y parece que por ahí, por lo menos hasta las próximas elecciones, el tema de las pensiones aguanta. Con lo cual, ningún cambio tampoco por esa parte. Entonces, todos estamos perplejos y no, bueno, ¿y dónde están los grandes cambios que se iban a hacer en España, en la administración política y en la economía española después de la gran crisis de 2010? Ninguno, realmente no hay ninguno. Sigue todo igual, seguimos igual, más de lo mismo.
De hecho, es verdad que Fátima Báñez sostiene que lo que hay detrás de estas palabras, vamos, lo que la motiva a ella parece ser que es estas subidas de empleo. Sacábamos un tuit hace unos días en la cuenta de Colectivo Burbuja, en la que mandábamos un mapa que encontré en Zero Hedge, creo, y que era con el empleo temporal en toda Europa. Y España estaba en arriba, en el podium, poníamos, junto con Polonia, ¿no? El empleo temporal en España era el del 20, entre el 20 y el 25%. Pues eso, digamos que estos datos de empleo que en los que ya se sustenta, pues sí, son 88.000 millones de que se han afiliado a la Seguridad Social en junio, pero como decís, y hablaremos ahora de la Seguridad Social con el tema de las pensiones, no alimentan realmente la Seguridad Social, que sigue en déficit, ¿no?, los recursos. Así que, bueno, Jordi, si nos quieres comentar algo de estos datos de empleo temporal y de cómo España también está siempre a la cabeza, y incluso desde Felipe González se supone que infructuosamente se intenta combatir esta lacra que hay en España, pero ahí seguimos.
Bueno, el mayor problema del empleo temporal es que está basado en la estructura económica de España. Es decir, si un país tiene un porcentaje de empleo muy alto en sectores que dependen de la estacionalidad, en sectores que requieren de baja cualificación y que son básicamente hostelería, servicios, etcétera, las posibilidades de que el empleo sea temporal son mucho mayores que empleos de industriales, alta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo el desempleo que puede tener un país que depende del turismo, por ejemplo, que un país que depende de la industria. Alguien que tiene en un restaurante, en una zona de playa, sus incentivos para contratar a alguien fijo y formarle, etcétera, no son los mismos que alguien que tiene una empresa industrial del sector de las telecomunicaciones. Entonces, el problema de la temporalidad y del desempleo en España, en mi opinión, está basado sobre todo en cuál es la estructura del empleo y el modelo económico. Es mucho más profundo. Hay algo curioso, y es que si uno analiza la demografía de España, en estos momentos hay alrededor de 23 millones de personas en la población activa. Pero dentro de 10 años, es decir, situados entre 16 y 65 años, habrá solo 21,6 millones. Se va a reducir en más de un millón. Con lo cual, simplemente por la evolución demográfica, el paro va a ir descendiendo estos años. Porque claro, el paro depende de la población activa. Esto, sin embargo, no quiere decir que la situación de las pensiones vaya a mejorar, ni mucho menos. Porque si va a haber menos población activa y el porcentaje de esa población activa simplemente ligeramente mejora, la situación va a ser la misma. Pues lo importante va a ser qué cantidad de personas van a estar cotizando. Obviamente, si tuviéramos nuestra propia moneda, las pensiones podrían subirse hasta mantener un balance exterior, es decir, dependiendo de nuestra balanza por cuenta corriente. Pero bueno, en esta situación y tal como es la estructura económica de España, la situación del empleo va a mejorar de forma, yo diría, que a 10 años vista va a mejorar, teniendo en cuenta que va a haber un efecto cosmético derivado de esta reducción de la población activa. Está mejorando también por este empleo de baja calidad que se está creando. De hecho, se está estabilizando también el panorama político por eso. Si uno analiza las encuestas, la evolución de las encuestas en estos dos últimos años, la suma de Partido Popular y Partido Ciudadanos prácticamente no ha cambiado. Lo que puede aumentar o disminuir es quién se lleva parte de la tajada. Y pasa lo mismo con el PSOE y Podemos. El PSOE y Podemos, de hecho, si lo comparamos con hace dos años, incluso ha descendido. Incluso ha descendido. Esto indica que hay una estabilización de gente que está a favor de lo que está ocurriendo en estos momentos. Incluso que está apoyando al régimen en estos momentos. Y eso solo puede explicarse si es gente que ha encontrado trabajo o que ve unas mejores perspectivas económicas.
Y tú, Jordi, nos comentado entre los motivos de la temporalidad, te pregunto brevemente, la reforma laboral, porque señalaban en este tuit que os comentaba en Twitter, que dio bastante juego, José Luis Carretero intervino y comentó un dato que me parecía bastante impresionante, que desde la reforma laboral el empleo que se crea es el 90% es temporal. O sea, que es verdad que se está creando más, y si se ven las dos gráficas, desde la reforma se crea más empleo, también ha acompañado la coyuntura, lo que sea, pero es verdad que el que se crea es temporal. Y bueno, efectivamente, aún así se sostiene, como tú decías, este bloque de partidos, tío. ¿No crees que tiene relación?
Lo que ocurre es que a veces se analiza el dato y se ve que parece que el 90% del empleo es temporal. No es exactamente así. Es cierto que se va creando, pero en muchos casos son los mismos empleos los que van rotando. Es decir, un empleo puede ser temporal, puede haber salido al mercado 6 o 7 veces, y eso parece que contabiliza respecto del total mucho más. Pero el total de los empleos en España, no hay un 90% de trabajadores que son temporales y un 10% que son fijos. No, es así.
No, claro, total no, el que se crea, eso es.
Claro, simplemente ocurre que el que es fijo, ese empleo no sale al mercado normalmente. Entonces, de hecho, una parte importante, aparte de gran porcentaje de jubilados que hay, que mayormente apoyan al sistema, la otra parte que apoya este sistema es el de los trabajadores fijos que llevan muchos años en su empresa y que evidentemente no quieren cambios. Entonces, sí, puede parecer espectacular que el 90% de los empleos creados sean temporales, pero eso no explica la estructura total, que es lo importante. No explica la estructura total, explica simplemente aquellos empleos que van saliendo al mercado y que evidentemente puede ser uno y haber aparecido en nuestros contratos. Pero eso no quiere decir que haya 8 trabajadores al mismo tiempo. Con lo cual, el peso de ese dato es muy espectacular, pero a modo práctico, a mi modo de ver, no lo es.
Sí, para decir la estructura es otra. Vale, Carlos, sigue adelante.
El año pasado, el número de horas trabajadas en España era 39 millones y medio de horas menos que hace 10 años. O sea, la recuperación yo no la veo por ninguna parte. Entonces, bueno, es una cosa que queda muy bonita, incluso es más, a nivel de pie de calle en el centro de Madrid se nota que hubo una mejora hasta finales de 2015 y ahora están volviendo a cerrar tiendas y negocios punteros en zonas de lujo.
José, Antonio.
Sí, yo creo que hay una cosa que ha dicho Carlos que es importante y es que al final lo que hay que realmente considerar son los empleos a tiempo completo que tiene la economía, ¿no? Y eso, esos 39 millones y medio de horas menos es lo que al final nos dice exactamente cómo es el empleo que se está generando o cómo se deja de generar, ¿no? Al final, eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar si hay más o menos trabajadores, digamos, en la economía, ¿no? También yo creo que una de las cosas que hay que pensar es que cada vez estamos más globalizados. El tema europeo hace que haya más movilidad entre diferentes países o entre diferentes regiones, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No sé, yo por ejemplo, algún oyente puede ver lo que por ejemplo ha pasado con el tema de los estibadores. Los estibadores que posiblemente sean el sector más duro a la hora de negociar que ha habido durante muchos años, al final los acuerdos que han podido llegar han sido más laxos que lo que podía haberse anticipado hace 10, 15 o 20 años. Es decir, que a pesar de que el acuerdo para mucha gente puede considerar casi un acuerdo positivo para los estibadores, hay que pensar que este acuerdo hace 15 o 20 años habría sido imposible, directamente imposible, porque el poder de negociación era brutal, ¿no? ¿Por qué se produce este cambio de poder de negociación? Porque ya no es que estamos hablando de una legislación, digamos, europea, sino estamos hablando de una economía mundial en la que ese carguero que podría estar descargando en Algeciras, pues directamente se va a descargar en otro sitio, puede ser Barcelona, como puede ser Marruecos, como puede ser en otro sitio, y eso los propios estibadores lo ven, y ven que si mantiene esa posición de fuerza durante X tiempo, directamente muchas de las empresas van a directamente decidir irse a otro sitio, ¿no? Entonces, este poder de negociación yo creo que es lo que realmente también está cambiando, ¿no? Que por un lado el gobierno quiere regular muchas actividades, pero por otro lado tenemos la globalización que está haciendo que sea muy difícil poder llegar a negociar, ¿no? Por no hablar del cambio de modelo que se produce de esa economía que cada vez se va robotizando cada vez más, cómo se van destruyendo sus empleos industriales, cómo se va pasando a un sector servicios, y eso poco a poco, pues va calando en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que se produzca en esa gran subida global, como pretende Fátima Báñez. Sí que creo que en determinadas empresas se tiene que producir esa subida, porque es que hay empresas que van muy bien, en que es muy difícil encontrar determinados habilidades o determinados skills en determinados trabajadores, y ahí se va a ir produciendo esa subida. Pero en otros sitios yo lo veo bastante complicado, ¿no? Hablaba un poquito antes, Jordi, del tema de la pirámide demográfica. Aquí, aunque suene un poco a volver a repetirse, lo que puede salvar mucho el tema de las pensiones o reducir el proceso de que no haya subidas es que volvamos a tener una subida importante de inmigración y que vengan pues esos 300.000, 500.000, 600.000 personas como pueden venir a España en los próximos años si la economía sigue creciendo, ¿no? Entonces, pero esa subida que se pueda producir va a provocar a su vez que los salarios no vayan a subir. O sea, va a poder haber, yo creo, ese aumento de recaudación o demás, pero que yo creo que los salarios van a estar muy parados por eso, ¿no? O sea, porque realmente esa mano de obra que a la menor de cambio que vea que España va mejorando, hay mucha gente por ahí que yo creo que está dispuesta a venir a España y eso va a hacer que los salarios tiendan hacia la baja.
Vamos a seguir hablando de las pensiones, que está muy, muy conectado. De hecho, Báñez también ha comentado que los pensionistas pueden estar tranquilos porque hay trabajo asegurado y para ella el trabajo es lo que, bueno, lo ha dicho, ¿no? Que 9 de cada 10 euros, creo, de la seguridad social, con lo que se pagan las pensiones, vaya, pues sale del trabajo. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, no comparte el optimismo de Báñez y, de hecho, asegura que el incremento anual de las pensiones será el mínimo posible tras la última reforma, el 0,25, lo que, hablando en plata, será menos de 3 euros al año y, evidentemente, significará pérdida de capacidad de poder adquisitivo. Vaya. Y porque la inflación, pues, presumiblemente será mayor que 0,25 y, de hecho, se han calculado hasta pérdidas de capacidad de poder adquisitivo, vaya, de capacidad adquisitiva del 7%, que es perder mucho en un año. Es realmente, si estás en los niveles bajos, realmente es caer en la pobreza directamente. Quería recordar, bueno, el organismo este además ha dicho que el déficit de la seguridad social llegará a un nuevo récord de 20.000 millones y que por eso no podremos permitirnos subidas mayores. Son los criterios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que recuerdo que se creó después del rescate, pues estaba firmada en el memorándum de entendimiento, y es el guardián de la austeridad, por eso habla siempre de gastos, y guardián de que se cumpla el reformado. Esto es expresamente decidido así, que se cumpla el artículo 135, el artículo reformado aquel agosto del 2012, ¿no? No, del 11. Bueno, Jordi, no sé, a mí me da la impresión un poco, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, de que cuando hablan de este tipo de cosas y de las pensiones, el debate que se monta, hablaremos también de la financiación de las pensiones, pero también quiero que me contestéis a ver si os parece que quieren que cunda un poco el pánico y que está siempre el qué miedo, y esto en realidad pues nos tenemos que acostumbrar a que la subida del poder adquisitivo sea realmente una pérdida. Vaya. Jordi.
Bueno, hasta ahora hay que señalar que la población jubilada ha sido, en mi opinión, la menos perjudicada de la crisis. El peso del ajuste ha recaído entre los jóvenes, entre los trabajadores temporales. Vimos cómo el porcentaje de trabajo fijo en España se disparó durante la crisis, porque el trabajo temporal fue barrido, se destruyeron más de 2 millones de empleos temporales. De hecho, en estos momentos, conectando con lo de que decía antes, de todos los trabajadores españoles, 3/4 partes tienen contratos fijos. Por eso parece espectacular que el 90% de los contratos sean temporales, pero es por eso no se explicaría que el Partido Socialista y el PP tuvieran tanta intención de voto si fuera cierto que el 90% de los empleados fueran temporales. Lo que lo explica es eso, que la estructura mayormente los trabajadores son trabajadores fijos. Entonces, en esta situación vemos como los jubilados han sufrido un ajuste que yo creo que va a empezar ahora. Porque al inicio de la crisis se continuó aumentando el nivel de pensiones a medida que subía la inflación. Posteriormente se dijo que aumentaría al 0,25 y ocurrió un fenómeno curioso, y es que la inflación prácticamente era cero. Estábamos en un periodo que, a mi modo de ver, si se hubiera contabilizado bien la cuestión de la vivienda, estaríamos claramente en deflación. Con lo cual no se sufría ninguna pérdida de ingresos en la práctica, en el nivel de renta práctica disponible. El problema va a surgir ahora, porque vemos que la inflación ha crecido, las pensiones no se van a ir ajustando a medida que deberían ajustarse como se ajustaban anteriormente. Con lo cual, vamos al escenario que se buscaba desde el principio cuando se puso un máximo a la subida de las pensiones. Lo que se busca es que se vaya ajustando con un incremento de las pensiones por debajo de la inflación. Cada año que se vaya limando 1-2% en ese gasto. Y para que ese ajuste sea menos, yo diría que tenga menos consecuencias electorales, porque en el fondo, si algo ha cuidado al electorado, a un electorado ha cuidado el PSOE, y yo diría que el Partido Popular sobre todo, es al electorado jubilado. Con lo cual ese ajuste va a ser más suave en estas circunstancias. Lo que resulta un tanto difícil de imaginar es el escenario a largo plazo. El escenario a largo plazo con la pirámide que hemos descrito con anterioridad y en una economía que está dentro del euro, el ajuste va a ser duro. Va a ser duro visto en la distancia. Es decir, quizás ese ajuste se hace al 1 o 2% anual durante varios años, pero a largo plazo, cuando se mire desde dónde se venía, se va a ver que se ha recorrido una gran distancia a la baja.
José, ¿cómo lo ves tú? Adelante.
A ver, yo creo que lo que antes hemos hablado, yo creo que en muchos programas hemos hablado de esto, ¿no? De que realmente al gobierno le interesaría que habría una inflación más o menos elevada, que esa inflación elevada fuera a un aumento de los sueldos de la gente, para que al final, subiendo solo un 0,25%, pues realmente el déficit de las pensiones pues se redujera de manera importante. Estamos hablando más o menos de un posible déficit de unos 15.000, 20.000 millones. Entonces, esos 15.000, 20.000 millones, la forma fácil para que no pareciera nada es la inflación. O sea, es el impuesto silencioso, que para muchos gobiernos es importante, y el problema es que esa inflación pues no ha llegado, ¿no? Y tampoco ha llegado de una manera más o menos importante, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de una situación que, como dice Jordi, no, hoy por hoy los pensionistas no han sido los paganinis de esta crisis, no han sido los paganinis porque realmente no ha habido inflación. El verdadero problema va a pasar cuando nos encontremos en tasas de inflación pues más o menos potentes, que puede que llegue a pasar que tengamos esas tasas de ese 3-4%, que no es algo que en un periodo más o menos amplio descartemos. Hay que pensar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal está hablando de los próximos 5 años y está calculando una inflación del 1,5-2%, y es fácil hacer los cálculos. Al 1,5-2%, restas ese 0,25%, lo trasladas a 5 años y estamos hablando de unas pérdidas de poder adquisitivo de entre un 7-10% si no hay grandes quebrantos en el punto de inflación, ¿no? La verdad que van a sufrir, todos aquellos pensionistas van a sufrir, y lo que yo creo que la gente tiene que empezar a ser consciente, y es que aquel jubilado, aquel nuevo pensionista realmente va a tener problemas más o menos importantes a la hora de mantener ese poder adquisitivo, y es más, ya está habiendo esos cantos de sirena para que esa gente se busque ese plan de pensiones alternativo, etcétera, para poder mantener ese poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que es lo que están buscando también. Llevan muchísimos años muchos de los bancos intentando que de alguna manera pues desprestigiar el sistema público de pensiones, y esta es una forma pues bonita de, digamos, desprestigiarlo, ¿no? ¿Por qué viene todo esto? ¿Cuál es el verdadero problema de las pensiones? Pues es la esperanza de vida. Es que no tiene otro modo. O sea, cuando se creó el sistema de pensiones actual, se pensaba en que esa posible persona pues viviera apenas 10, 8 años, ¿no? Ahí el cálculo es más o menos sencillo. Si una persona está cotizando esos 35 años para tener la máxima de la jubilación y cotiza más o menos el 29,7%, creo que es, y hacemos esa división, nos da esos 10, 11 años. La realidad que es que una persona hoy por hoy, cuando llega a los 65 años, dura unos 20 años. Ese es realmente el problema que hay, ¿no? Que estamos, nos estamos más o menos engañando, pensando que esa persona que se jubila con 1.500 o 2.000 euros, realmente si fuera un sistema de capitalización, no tendría que estar con 1.500 o 2.000 euros, sino que tendría que estar con 750 o 800 euros, porque su esperanza de vida son esos 20 años, ¿no? En 1 o 2 años esa reforma va a cambiar y va a haber ese puntito que va a meter el gobierno para que ese nuevo pensionista, que entre comillas hoy se podría jubilar con esos 1.500 euros, haya ese gap, y en vez de que se jubile con 1.500, se jubile con 1.300, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que va a haber también un cambio importante, y va a hacer que las pensiones sean más sostenibles. Es decir, que ese pensionista que hoy por hoy se jubila con 1.500, cuando vea que su pensión va a ser de 1.300, 1.200 o 1.100, es cuando va a empezar a cambiar, ¿no? También yo creo que hay una cosa que es importante, y es que hay mucha gente que realmente lo está viendo, ¿no? Y está empezando a ver que esa pensión que hoy por hoy está cotizando pues realmente no va a valer para tanto en los próximos años, ¿no? Y eso puede ser algo más o menos autocumplido, ¿no? Es algo que yo creo que también un un poquito el problema de las pensiones en la actualidad es que empieza a haber gente que empieza a ver pues que si una empresa tiene un sueldo de 1.500 euros, pues igual tiene 800 o 900 euros entre IRPF y Seguridad Social, y es una persona que empieza a pensar que le merece la pena pues ser un autónomo con una tarifa plana de 50 euros, cotizar lo menos posible, ahorrar ese posible dinero en otra forma de inversión, porque realmente la Seguridad Social va a tener problemas muy serios, ¿no? Entonces, está cambiando. Yo ya conozco a bastantes personas que ese planteamiento de hace 30 años o 20 años, decir, no, quiero que absolutamente todo se me cotice y porque creo mucho en eso, pues la persona empieza a pensar, decir, pues igual ser autónomo no es tan malo, porque voy a tener esa tarifa plana de 50 euros durante ese añito, luego voy a cotizar esos 300 euros o 280 euros de cotización y la diferencia, pues prefiero negociarlo con la empresa y que la empresa me pague esa diferencia y ya me cargaré yo de invertirlo de una manera más o menos correcta. Y eso yo creo que es algo que empieza a verse. Yo en empresas con las que trabajo ya empieza a ser normal que haya gente que pida ser autónomo, más que antes que era una situación de que la empresa obligaba a esa persona a ser autónomo. Hoy por hoy ya empiezas a ver a personas que prefieren ser autónomos teniendo el mismo coste laboral que un trabajador.
Uh-huh. Claro, eso iba yo con lo de que cunda el pánico, eso que decías de desprestigiar el sistema y que al final, bueno, no sé si ha funcionado o que legítimamente hay motivos pues para hacer esto que estás diciendo. Sí que es verdad que los planes de pensiones han dado una rentabilidad muy mala. Bueno, hace tiempo que no lo miro y tal, pero sí que lo que prometieron, pues no parecía que el sistema de capitalización fuera la respuesta, pero quizá pues también se esté solucionando por otra parte y la gente por eso elija. Pero bueno, es verdad que la volatilidad de los mercados financieros que se espera para los siguientes 2 años tampoco promete, pues bueno, que esos planes de pensiones privados, para a mi juicio, sean la solución. No, Carlos, no sé si estás por ahí.
Sí, estoy aquí.
Muy bien, pues todo lo que hemos hablado de pensiones, no sé qué pensarás tú.
A ver, vamos a juzgar por lo que ya sabemos. No hay voluntad política de tocar las pensiones hasta que en 2019 entre la nueva ley que bajará las nuevas pensiones de los que se jubilen a partir de ese momento un 30, 35, 40%, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera, ya la sabemos que la extra de este verano se paga con deuda, así como las futuras extras de los jubilados españoles. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, pues sabemos que la voluntad política es no tocar las pensiones. ¿Y por qué? Pues porque desde la era Reagan se sabe que el grupo de los pensionistas es un grupo muy organizado, muy informado, muy cohesionado y que vota activamente. Entonces, en el momento en que los políticos decidan tocar las pensiones, este colectivo se les va a poner en contra, con la consiguiente pérdida de votos y que va a tener para el partido que lo haga. Entonces, bueno, creo que la voluntad política es no tocar nada, dejar las cosas como están, seguir parcheando el sistema y hasta que la próxima crisis financiera introduzca cambios en la situación, ¿no? Entonces, bueno, esto es mi planteamiento y creo que si todo es muy bonito, habrá que reducir, no se sabe cómo, ni cuándo, ni en qué cuantía, ni a quién, porque hay distintas propuestas de reformas de pensiones. Pero la voluntad de los que tienen que someterse a las urnas es muy clara, ¿eh? Es no tocar el sistema y dejarlo como está, porque ahí tienen un granero de votos importante.
Pues claro, sí. La demografía, como dice José, que ahora te doy la palabra, es la trampa para eso de mantenerlo como está y confiar en el empleo como están haciendo. Y querría que Carlos ha dado en el punto, uno de los puntos claves, que es el tema de la deuda, ahora de las formas de financiación. Se están proponiendo otras formas de financiación, como los impuestos. Brevemente, algún comentario si me queréis hacer, José.
Sí, en realidad todo computa, digamos, como déficit, o sea, que aunque parezca que estamos hablando de cajas diferentes, porque desde el punto de vista parece que teníamos la caja de las pensiones o teníamos la hucha de las pensiones, realmente es toda una caja, es decir, que el déficit de las pensiones se tiene que conseguir con algún superávit en otro sitio. O sea, y si tenemos el pacto de estabilidad, que lo tenemos muy complicado para tener un déficit público por encima del 3, es fácil hacer un poco los números. Si hablamos de unos 20.000 millones de euros de déficit de las pensiones, estamos hablando de 1,7, 1,8 puntos, que ya lo tenemos así. Entonces, la posibilidad de detraer recursos de otras partidas, yo lo veo cada vez más, pues, más complicado, ¿no? Yo creo que hay un punto también que sería bueno que pensáramos, ¿no? Y es que hoy por hoy se está generando una cantidad de empleo, pues, más o menos importante, o por lo menos están diciendo que está generándose una cantidad de empleo importante, creciendo la economía a ese 3% como estamos creciendo. A pesar de crecer a ese 3%, no conseguimos que la brecha que hay entre los ingresos y los gastos de las pensiones se acabe reduciendo. Hoy por hoy estamos consiguiendo que casi estén equilibrados. A pesar de estar la economía como va, yo la pregunta que habría que hacer a muchos de esos políticos es: ¿qué pasará en el momento en que tengamos que la economía, en vez de estar creciendo a ese 3%, que es por encima del crecimiento teórico que tiene la economía española, que hay muchos estudios que hablan de ese 1,5%, que es el teórico que se estima la economía española, ¿qué pasará? O sea, que nos encontremos en un momento que la economía crezca al 1% o al 1,5%, ese 1%, 1,5% implica no creación de empleo, y el déficit aumentará, ¿no? Entonces, o tengamos una crisis económica, y en esa crisis económica se reduzca empleo, se destruye ese empleo. ¿Qué pasará? Si andamos hoy por hoy con un déficit de las pensiones de ese 1,7% del PIB, pues es bastante fácil que nos encontremos ante una posible destrucción de empleo, ese déficit nos vayamos a un 4 o 5%, y ante esa situación, pues está claro que la Unión Europea intervendrá. La intervención que se produzca no va a ser a corto plazo, no va a ser a largo plazo, es decir, vamos a subir solo ese 0,25%, no. Igualarán ingresos y gastos, y eso para muchos pensionistas implica una reducción mínima de ese 10% de sus ingresos. Y eso, yo creo que hay muchos pensionistas que no son conscientes de eso. Yo a muchos pensionistas que hoy por hoy pueden estar tranquilos, yo les recomendaría que pensaran que, como dice Fátima Báñez, 9 de cada 10 euros se financian con el propio sistema. Pensaría en gastar 9 de cada 10 euros y el resto, pues, ahorrarlo, porque vendrán baldadas. Y eso Fátima Báñez no lo está diciendo. Nadie está diciendo qué pasará cuando la economía caiga y dónde se va a producir el recorte. Y para la Unión Europea lo fácil va a ser eso. O sea, porque no hay mucho más donde rascar. Cada vez va a haber menos donde rascar.
Jordi, ¿quieres comentar algo?
Yo creo que va a ser muy complicado que los partidos políticos dominantes quieran realizar un ajuste duro en el sector de las pensiones, sobre todo porque su electorado está concentrado ahí. Entonces, en mi opinión, ese ajuste va a ser suave, y ese ajuste no va a ocurrir en grandes medidas. No va a ser un ajuste similar al que se hizo respecto de los jóvenes o de los trabajadores temporales. No creo que vaya a pasar.
Y Carlos, ¿alguna última palabra sobre este tema o pasamos ya al
siguiente? Sí, creo que ha quedado clara y patente la voluntad de los políticos de dejarlo todo como está hasta que la próxima crisis imponga sus condiciones.
La verdad es que el modus operandi de Rajoy, si se caracteriza por algo, es por eso, y se lo ha pegado, la verdad, a todos los ministros. Dejan pasar el tiempo y las cosas se arreglan o van a peor, como más habitualmente. Vamos ya con el tema de Ciudadanos y su pérdida de militantes. Entramos en temas de un poco más de política. Hay varios datos en un montón de periódicos que podéis consultar todos. Desde 2015 tengo aquí uno. Han perdido 146 cargos públicos y el 28% de sus afiliados. Ciudadanos tenía en toda España, desde las municipales, 1.387 concejales en toda España, se ha quedado en 1.387 y tenía 1.527. O sea, ha perdido, pues, casi 200 o 150. Y en Santander, es el punto así que ha saltado más a la prensa, se ha quedado sin grupo municipal directamente. En Cantabria, Felisuco, que acaba de estrenarse como portavoz, he leído, pues se ha estrenado con una crisis. Y yo quería ahondar un poco en qué puede haber detrás de todo esto, porque Ciudadanos no está teniendo tampoco muchos escándalos así, ni mucha protagonismo en la actualidad política, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por quién empezamos? ¿Por José, por ejemplo, por ti?
Bien, a ver, yo tampoco es que conozca demasiado internamente qué es lo que está pasando en Ciudadanos. El que se pierdan esa cantidad de concejales es algo que tiene, yo creo que dos importantes derivadas, ¿no? Primero, que haya un concejal que en el poco tiempo que lleva esté dispuesto a irse a ese grupo mixto, o implica que realmente la ideología de esa persona es diferente a la ideología del propio partido, ¿no? Es decir, que huele a una cierta improvisación por parte de los dirigentes del partido a la hora de seleccionar quiénes van a ser esos concejales o esas personas de esos cargos, ¿no? Eso es lo que yo creo que habla claramente de la situación. Y luego también yo creo que añadiría una situación en la que hay un cierto desasosiego por parte de la militancia, ¿no? Porque es que un concejal decida irse al grupo mixto también implica que no está de acuerdo en lo que se está definiendo. La dirección lo que dice, lo que deja de decir. Y con todo, a pesar de que las encuestas están dando unas subidas en intención de voto a Ciudadanos. Es decir, que ese concejal que hoy por hoy decide irse a ese grupo mixto, estamos hablando de una persona que decide ya casi quitarse de política porque sabe que si se va al grupo mixto no va a poder ser reelegido como posiblemente otro concejal, ¿no? Entonces, esa situación yo creo que es algo bastante preocupante para Ciudadanos, porque es que ese concejal, ante esa intención de voto que tiene de su vida, pues es que algo gordo está pasando dentro y es lo que parece.
Jordi, ¿sabes tú algo más? Cuéntanos.
No, a ver, si uno mira las previsiones de voto, al menos la evolución de las últimas encuestas, el perfil del votante se está incrementando, está haciéndose más amplio en Ciudadanos y la intención de voto está aumentando. Esto sí, las encuestas son acertadas, porque bueno, ha habido una clara sobrevaloración casi constante de la intención de voto a Ciudadanos. Lo que es cierto es que parece que no van a ir hacia abajo, con lo cual hay un cierto votante conservador que no va a volver al Partido Popular. Yo creo que el resultado de las elecciones de Ciudadanos no va a ser peor que en los últimos comicios, de todo seguir como en estos momentos. Y la cuestión fundamental es ¿cuál es la razón de esta crisis interna? Habría que ver cuál es la política interna del partido para con sus cargos y para generar la estructura necesaria para un partido que quiera ganar la presidencia del gobierno.
¿Y no crees que el cambio de estatutos ese que creo que quitaron, si no me equivoco, la socialdemocracia como uno de sus pilares y que causó bastante malestar y que al final a lo mejor ha tenido que ver, aparte de esa improvisación al hacer los cuadros, que yo creo que es natural que se haya dado en Ciudadanos y en Podemos, porque ha crecido como muy rápido y es algo inevitable y que tampoco... Pero luego está muy bien eso que dices de esas políticas internas. Pero vamos, dime lo de los estatutos y la socialdemocracia. ¿Tú crees que ha influido o la ideología puramente vaya de del partido en que la gente se dé de baja?
No. De hecho, yo me considero una persona que sigue bastante el tema de la política y ni siquiera me había enterado de algo así. Con lo cual, yo dudo mucho de que el votante medio o el cargo medio de Ciudadanos haya dejado el partido por algo así. Me parece que tiene que haber algo dentro de las políticas estructurales del partido que haya generado esa situación. Y eso es un tema que tendrían que hablar aquellos que están dentro del partido, porque es muy complejo. Si no estás dentro de la organización, es muy difícil opinar de algo así. Yo prefiero no hablar de algo que...
Bueno, pues damos la noticia de Carlos. ¿Qué puedes lucubrar tú?
A ver, yo tengo que opinar, pero muy moderadamente, como militante del partido y miembro de la candidatura que fui de Juan Carlos Bermejo, ¿no? El partido está en problemas, eso es innegable. Se ha ido mucha gente, hasta números que barajen que hasta un tercio de la gente, y hay dos corrientes, Esencia Ciudadana y Transparencia, que no están nada de acuerdo con lo que se está haciendo, lógicamente, claro, porque era un partido regenerador para modificar este estado de cosas, de corrupción y cambiar la... Bueno, la última, esta de la semana pasada, es la negativa a apoyar la modificación de la Constitución española. Perdonad. es una cosa que es manifiestamente mejorable y que tiene docenas de fallos grandísimos. El primero y más evidente ahora con el tema catalán es el de no poner un tope y un techo a las pretensiones autonómicas, ¿no? Esto es verdaderamente una barbaridad. Entonces, bueno, se han ido, decís la cifra que no la sé, no la sabía yo, un tercio de gente, pero como se vayan, transparencia y esencia ciudadana, es que el partido se queda en la mitad, o sea, en un tercio de lo que fue, o sea, lo cual es la situación es verdaderamente grave. Se ha ido gente en Santander, se ha ido gente en Valencia, en Albacete, y no, 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 la situación es que no, es que claro, hay mucha ambigüedad, ¿no? Porque por un lado, en el gobierno nacional apoyamos a don Mariano y por otro lado apoyamos a la Lozano Andaluza en Andalucía, y esto es muy ambiguo, ¿no? O sea, aquí cómo se come todo esto mezclado. O sea, no, no hay una verdadera línea y tal. Luego, lo que decía Jordi, yo estoy muy en desacuerdo que Ciudadanos se va a mantener, ¿eh? No están, de hecho, ha bajado de las primeras que sacó 40 escaños a 32, y podría ser, vamos, con la ley Donta en la mano, que no he hecho los números, si se baja de un cierto umbral, la castaña es patente, nos quedamos en menos de 20 y menos de 15. Entonces, no lo sé yo cuál será la jugada de la dirección, pero es que yo creo que no se están haciendo bien las cosas. Lamentablemente, tengo que decir que Juan Carlos Bermejo tenía razón, que si no, es que no se muere nadie por hacer otras elecciones, es que no se ha muerto nadie ni aquí, ni en Bélgica tampoco, que estuvieron más de casi 2 años sin gobierno, hasta que se consiga una mayoría, pero no esta ambigüedad que no se sabe dónde estamos.
Gracias por, la verdad es que no sabía que eras militante, y gracias por ser valiente e independiente y ser pues crítico, que es lo que supongo que hay que ser yo. También quería comentar maliciosamente que esta crisis me parece grave. Yo no soy afiliada de Podemos, pero cuando se divorcian Iglesias y Errejón es portada en todos los telediarios, y esto no se ha recogido, yo creo, con la misma fuerza, siendo una cosa importante, y que el Partido Verde está viviendo, como decís, creo, una verdadera crisis que tiene que ver con, seguramente, con varios motivos de política interna y de ideología. Yo creo que también, a lo mejor, un poco que, pues, yo a ver, claro. También le escucho cosas. Adelante, sí, Carlos.
Marta, ¿ves? Es que no interesa que se aireen estos problemas internos de Ciudadanos toda vez que se está apoyando a los partidos mayoritarios de toda la vida. Pues no es conveniente, pero es otra muestra más de la manipulación de la información en los grandes medios.
Sí, eso es justo a lo que iba yo. José Ani y Jordi, ¿algún comentario más de este tema? José Ani.
No, por mi parte no. ¿No?
Tampoco por mi parte.
Vale, pues si queréis acabamos aquí y con el tema de Ciudadanos, y Jordi nos trae una noticia interesantísima sobre una bacteria, bueno, voy a dejar que lo cuente él porque es que si no lo voy a contar yo, está en Guardian, y luego pasamos, si acaso, en enlace por lo pasaré por Twitter. Jordi, cuéntanos.
Sí, bueno, es una noticia a mi modo de ver importantísima por el escenario que abre, no por el hecho en sí, por las consecuencias del hecho en sí, que aunque son espectaculares en la práctica, no van a tener tantas consecuencias, pero a largo plazo la puerta que abre es extraordinaria, a mi modo de ver. Básicamente, ayer se publicó que científicos de la Universidad de Harvard consiguieron grabar un vídeo dentro del DNA de una bacteria. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente, se conoce que las bacterias utilizan un sistema para sobrevivir al ataque de los virus. Y es que cuando sufren un ataque, generan enzimas para defenderse y posteriormente incorporan un trozo del material genético del virus para protegerse en el futuro de ese virus, de ese tipo de virus. Con lo cual, los científicos lo que han hecho es hackear el sistema inmunitario de la bacteria, ofrecerle un vídeo codificado en un sistema químico, es decir, las mismas moléculas que se utilizan para la construcción del DNA, la imitación de DNA sintético, hay 4 moléculas. Lo que hacen, a base de esas 4 moléculas, se coge un vídeo muy pequeño, en este caso han cogido el galope de Edward Muggeridge, en el que se ajusta a cada píxel una tonalidad de gris. y se le ajusta la posición a esa tonalidad de gris, con lo cual se genera ese vídeo, que es un vídeo de menos de un segundo. Se le ofrecen como alimento a la bacteria lo que hace es atacar y se queda como es una, no es un vídeo que represente gran información, no estamos hablando de megabytes, estamos hablando de una cantidad pequeña, porque es un vídeo muy corto, con pocos píxeles, etcétera. Pero lo que hace es incorporarlo dentro de su DNA, dentro de su material genético, y posteriormente los científicos lo que han hecho es ver en qué posición de la bacteria se iba situando ese vídeo, dónde se ubicaba cada frame. Y han comprobado que al dividirse la bacteria, ese vídeo pasaba a las nuevas generaciones. Lo cual ha sido un hallazgo sorprendente, y lo que buscan evidentemente no es ir grabando vídeos en bacterias. Lo que buscaba es un experimento para generar y colocar grabadoras genéticas o grabadoras de información dentro del ADN de seres vivos. Con lo cual, a medio plazo, se puede generar una grabadora que pueda ir grabando datos de alrededor del entorno de la bacteria, o que ocurran dentro de la bacteria, o que ocurran dentro de cualquier ser vivo, y luego ir recuperando esos datos. Las posibilidades de esto son extraordinarias. Son extraordinarias, y el camino que abre es amplísimo. Estamos en un momento en el que, si bien la construcción de nuevos objetos físicos cada vez, por las leyes de rendimiento decreciente, etcétera, cada vez ofrece menos posibilidades, la biotecnología y la inteligencia artificial claramente están mostrando algunos elementos que son sorprendentes y que pueden cambiar, la vida humana. Igual que lo ha cambiado Internet, que fue el último gran movimiento científico, este descubrimiento, este experimento que se publicó ayer, puede ser el inicio de algo similar en el campo de la genética.
La verdad es que yo no me he enterado muy bien, porque de las repercusiones que puede tener, voy a leer muy detenidamente y escuchar el programa también, leer el artículo, lo voy a pasar por Twitter, como digo, y luego enlazado también al programa en Facebook, si puedo. El artículo ha salido en Nature, pero el artículo que enlazaré es el de Guardian, que también lo enlaza. No sé si Carlos y José pueden hacer un poco de ciencia ficción y hablarnos un poco de las implicaciones que tiene esto. Dime.
Lo único que comentar que los rusos también han hecho un trabajo parecido. Han conseguido grabar un sistema operativo que se llama Colibrios, que tiene 2 megas en una célula, y luego recuperarlo a partir de esa misma célula. O sea que los rusos están trabajando en las mismas direcciones. Supongo que tendrá un gran interés científico que a mí, como persona de letras, se me escapa.
Una pregunta, Jordi. Por lo que he entendido, esto puede dar desarrollos que estén vinculados a eso que se habla en filosofía. No sé si conocéis estas corrientes de transhumanismo que hablan de una posible mejora del ser humano, mejora en el sentido de desarrollos médicos que puedan ayudar a oír, ¿no? Como los implantes cocleares y todo ese tipo de cosas. ¿Esto también va en esa línea?
Bueno, esto abre paso a algo de ese estilo también. Es decir, si se puede colocar un vídeo dentro de una bacteria, la posibilidad de colocar otro tipo de información existe. Lo que no existe quizás es la técnica, pero la posibilidad de hacerlo existe. Es decir, y lo más importante es que ya se conoce cuál es la forma para hacerlo, cómo se estructura la información química para trasladar esos datos dentro de un ser vivo. Es decir, igual que se ha colocado con esta técnica un vídeo, se puede colocar otro tipo de información. Es decir, si dentro de una célula humana se coloca otro tipo de información que puede alterar las capacidades de un ser humano, Yo creo que las repercusiones son muy, muy evidentes. De hecho, hay grandes filósofos y grandes pensadores americanos, entre ellos Sam Harris, etcétera, en los que, bueno, explican que no les cabe duda que con la evolución actual de la técnica, especialmente en biomedicina, estas cosas van a acabar ocurriendo.
A eso iba yo. Por cierto, en el link este de Guardian está el vídeo en el que se ve pues la imagen del vídeo real y luego la que ha reproducido la bacteria. Es bastante alucinante. Vamos a, José, coméntanos lo que quieras de esto y ya nos despedimos si quieres, donde te podemos leer, pero creo que no tienes blog ni nada. Cuéntanos.
Sí, no, yo lo que creo que es que no sé si ha quedado claro, porque no sé si lo ha dejado Jordi un poco claro, realmente las repercusiones que digamos que tiene, ¿vale? Creo que al final lo he dejado, pero bueno, por incidir y para que los siguientes lo vean. O sea, vamos a suponer que podemos meter en una célula, podemos meter unas imágenes. Pero, ¿y por qué no podemos meter un conocimiento de unos libros, unos conocimientos de unos idiomas? ¿Por qué no vamos a poder meter en esas células unos conocimientos de toda la Wikipedia, por ejemplo? ¿No? Es decir, que si alguien es capaz de, en un ser humano, realmente meter en una célula, que es la... o una bacteria, que es en este caso, una cantidad de información, digamos, espectacular, estamos hablando de que puede realmente cambiar mucho proceso. Es decir, que podemos crear ese superhombre con el conocimiento de toda la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me parece lo espectacular de todo esto, ¿no? O sea, no tanto que salga esa imagen, que parece que no sé si a la gente le quedará claro eso, ¿no? Es decir, que gracias a poder meter en una simple bacteria un tipo de información, o como hablaba Carlos, de poder meter un sistema operativo en una célula y recuperarlo, podemos estar hablando de que podamos meter toda la información que pueda haber hoy por hoy en el mundo, en una persona en concreto, y que tenga toda esa información. Con eso todo lo que puede implicar de poder y de problemas, ¿no? Que yo creo que sería para otro programa entrar en ese debate, ¿no? Que me parece también muy interesante.
Pues sí, la verdad, podemos traer también algún filósofo de la ciencia con lo del transhumanismo, porque esto sí que es temas muy alucinantes. José, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, bueno, gracias a todos. Un abrazo.
Hasta la próxima. Jordi, pues nada, despedirnos. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Espero que le guste. Vámonos.
Saludos. Vale. Gracias. Y Carlos, muchísimas gracias a ti también.
Gracias por invitarme, Marta.
Y nos escuchamos entonces a la próxima. Yo nada más quería agradecer, como siempre, el trabajo de Juan Martínez en postproducción, a Juan Carlos Barba y a Ramón también en la producción. Y nada más, nos podéis ver más programas como este en colectivoburbujan.org. Escuchar, no ver programas. Y allí también asociados y apoyarnos. Hasta la próxima.